Si durante todos estos días estamos hablando de Oriente Próximo es porque hace un año, hace justo hoy, un año, Hamás tumbó las puertas de Israel. Una lluvia de cohetes sobrepasó las capacidades defensivas del país hebreo. Decenas de boquetes se abrieron en el muro que separa Gaza de Israel y miles de terroristas entraron en territorio israelí con motos, con coches, incluso con parapentes también. El primer objetivo fue un festival de música que se estaba celebrando con miles de jóvenes. Eran las 6 de la mañana y aún quedaban muchas, muchas personas, como te digo, especialmente jóvenes, disfrutando y bailando. Los tiros dieron lugar al pánico. En aquel momento nadie se esperaba ese ataque. Se arrasaron los kibbutz de la zona y los terroristas se retiraron dejando un reguero de 1.200 muertos y 250 secuestrados. De ellos, al menos 100 siguen en paradero desconocido. Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4 y 9 minutos, la periodista Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un ataque, bueno, la verdad es que es escuchar esto y todavía sobrecoge, ¿verdad? Cómo ha cambiado el mundo, como decíamos, de hace un año a ahora, especialmente esa zona del mundo, donde parecía que más o menos se había instalado cierta calma, porque la calma nunca se ha podido instalar definitivamente allí, pero de pronto todo vuelve a saltar por los aires y 365 días después nos encontramos de nuevo con esta escalada de tensión y violencia allí en Oriente Próximo. Pero sin duda el desencadenante fue este.
Sin duda, la verdad es que ha pasado un año, lo estabas contando ahora, Pilar, un poco a modo de resumen, y es verdad que se pone los pelos de punta, porque además es que la masacre fue tan salvaje, lo decías tú, festival de música, y es verdad que es algo con lo que seguramente en Occidente podemos empatizar mucho, ¿no? Que estés disfrutando de un festival de música, todos hemos acudido, o amigos, familiares, hijos, mucha gente que nos escuche pensará en cuántas veces sus hijos han ido a un festival de música, y pensar cómo irrumpen los terroristas y se desencadena, pues sí, una masacre. Y lo peor es que un año después no solo no tenemos nada muy claro, sino que la única certeza que tenemos seguramente es que ha ido a peor y va a seguir yendo a peor, ¿no? La situación en todo Oriente Próximo con ese desencadenante del que hoy se cumple un año no puede ser, para mí, más difícil de prever todavía lo que está por ocurrir. Vamos a ver cómo continúa esa escalada, pero me parece que tenemos todavía más motivos de preocupación. Y además la sensación de que esto va a ir a más, va a ir a más, va a ir a más, y lo que no sabemos es hasta dónde, ¿no?
Sí, además que, bueno, es la guerra más larga, ¿no?, en la historia del Estado de Israel y con esta siempre este temor a la escalada, ¿no? Yo creo que a todos nos impacta porque fue un ataque de una crueldad, de un salvajismo terrible, ¿no? Que cuando pues ves las imágenes, lees los testimonios, por ejemplo, de la violencia sexual que han salido en el Haaretz o en el New York Times, es tremendo, ¿no? Y además que también es muy traumático en la idea de que, pues, es verdad que siempre la situación de Israel es agitada y de asedio, pero nace esa idea de la protección del pueblo judío, y esto es como la mayor masacre desde el Holocausto, cuando tienes pues policía, el ejército, y tienes la conciencia de ese peligro. También otra cosa que es curiosa es que muchas veces la atrocidad se oculta, ¿no? Aquí lo que vimos es cómo los terroristas se vanagloriaban de la masacre que habían hecho. Sí, y eso es muy
y el dolor de las familias que vieron precisamente esos vídeos, esas imágenes, y que decían: esa es mi hija, ese es mi hijo, ese es mi padre, mi hermano, mi familiar, y que sepan que se lo han llevado y que en muchos casos un año después no saben absolutamente nada de ellos. Vivir con esta incertidumbre es demoledor.
Es inasumible, ¿no? Yo creo que es del todo inasumible. Tú lo decías, es que vimos en directo cómo algunas de esas familias, viendo las imágenes en redes sociales, en un vídeo, en internet, reconocían a sus familiares, cómo los estaban arrastrando, cuando no directamente asesinando, agrediendo. O sea, yo creo que además, Daniel lo ha explicado muy bien, esa exhibición es quizá lo que nos hace impensable. O sea, es que a nosotros nos parece impensable pensar que no solo se perpetran esos actos terroristas, sino ese exhibicionismo que incluso, ¿cuántas veces hablamos de que en el mundo de la guerra existen límites, ¿no? Pues incluso en eso. Muy duro, y ya digo, para mí lo más demoledor es que todavía hay muchísimas personas desaparecidas y sobre todo la incertidumbre de hasta dónde va a llegar esto y qué todavía nos queda por ver, ¿no? Que tenemos la sensación de que nos queda mucho por ver todavía.
Desde entonces, pues estamos en esa espiral de respuesta sobre la respuesta, la respuesta y la respuesta, y ahora está por ver qué va a pasar tras el ataque de Irán a Israel de la semana pasada, del martes pasado, cuál va a ser la siguiente respuesta de Israel, que desde que hace un año sufrió de esta manera tan cruenta este ataque de Hamas, su respuesta pues ha sido de todo menos moderada.
Sí, que no, y no sabemos lo que va a pasar, y además eso, cómo puede afectar a otros sitios. ¿Cuál entras en ese juego de qué va a hacer Israel, luego qué va a hacer Irán y cómo, qué otros países pueden estar implicados, ¿no? Y luego también hay otra cuestión que es casi parece que a veces nos olvidemos de los rehenes, que en la sociedad israelí es pues una cosa que es tremenda, que son los que piden más un alto el fuego, que también es muy difícil porque tendrías que tener a Estados Unidos, y que parece que es algo que por una parte está muy presente y por otra parte pues con los objetivos de la guerra pues también choca un poco, ¿no? Entonces hoy estaba leyendo un reportaje del Financial Times que describía toda esta complejidad que realmente es muy desasosegante y terrible, ¿no?
Pues mira, las familias, precisamente algunas de las familias de esos 100 rehenes que todavía a día de hoy están en manos de Hamas, en este momento están manifestándose en Israel, en Tel Aviv, para pedir al gobierno israelí que negocie con Hamas, que es lo que llevan pidiendo desde hace un año para que los suyos puedan ser liberados. Y vamos a hablar, teníamos previsto hablar a esta hora con Roberto Meyer, que es un israelí de origen mexicano. Hace un año los terroristas secuestraron a sus suegros. Ella, su suegra, fue liberada 53 días después. A día de hoy todavía sufre las consecuencias, el trauma de haber estado 53 días secuestrada. Y su suegro, pues continúa en paradero desconocido. No saben absolutamente nada de él. No saben si está vivo o está muerto. Queríamos hablar con él para conocer su testimonio, pero, como decimos, está ahora mismo en esa manifestación que lidera precisamente para pedir a sus gobernantes que, de alguna manera, alcancen pues un alto el fuego, paren esta locura y puedan negociar con Hamas para que sus familiares puedan volver a casa. Claro, negociar con los terroristas,
muy complicado, pero es verdad que los propios rehenes y las víctimas de toda esta situación creo que han ido evolucionando, digamos, en su propio pensamiento en vista de los acontecimientos. Recordemos que después de esta masacre hubo un momento en el que Netanyahu, a pesar de que acordaos que estuvo muy en cuestión porque el servicio de inteligencia israelí, el todopoderoso Mossad, de la sensación de que efectivamente se le habían colado, ¿no? Hubo unas semanas muy duras de cómo ha podido pasarle esto a Israel, si es que esto le puede pasar a cualquier país menos a Israel. Aún así, Netanyahu respondió muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, tú lo recordabas, Pilar, y dio la impresión de que ganaba en ese sentido popularidad, porque en ese momento una sociedad absolutamente consternada con lo que acaba de ocurrir, lo que necesita, y es que es inevitable, es dureza, es venganza. Pero cuando pasan los meses, y esto, como tú decías también, Pilar, la escalada va a más, esto no es que no vaya, es que no hay ningún ápice de pensar que va a ir a menos, tengo la impresión de que ahí las familias, y lo llevan ya pidiendo meses, es cuando dicen, serán terroristas, pero hay que sentarse a negociar porque queremos resolver esto. Y la gente que sigue desaparecida, necesitamos saber qué ha sido de ellos. Entonces ha entrado todo en una vorágine que es muy complicada, donde efectivamente el sufrimiento puede llegar a compartir espacio, como tú dices, en pensar en una negociación con terroristas. Pero claro, es que esa gente necesita respuestas.
Claro.
Sí, yo pensaba, ¿no? Pues si piensas en el caso español, el trauma colectivo, que es el caso de Miguel Ángel Blanco, que fue una persona y sin embargo pues ha marcado a generaciones y todos lo tenemos presente. Y dices, cuando has tenido 250 o ahora 100, la tensión además en una sociedad que es mucho más pequeña, ¿no? Eso es tremendo. Y luego tienes la guerra, esta sensación. Pues por una parte la venganza, el temor de la seguridad, otra cosa, no saber bien los objetivos, y también esa impresión de somos Occidente pero nos están dejando de lado, piensan en el sufrimiento de los palestinos pero no ven el nuestro, que también existe, ¿no? Entonces es todo muy, realmente una situación muy, muy trágica, con muchos ángulos de difícil resolución, ¿no?
Sí, efectivamente, una situación realmente envenenada, muy, muy, muy complicada. Por un lado están todas estas familias que digan que se detenga ya esto y vuelvan los nuestros a casa. Y luego el sufrimiento también de la población civil en general, y especialmente la de Gaza, después de lo que ha pasado en los últimos meses. O sea, Israel ha arrasado Gaza completamente, con una dureza y sin hacer, además, haciendo, mejor dicho, oídos sordos a la comunidad internacional que pedía moderación. moderación ninguna, y el sufrimiento de la población civil allí en la Franja de Gaza es extremo, con más de 40.000 personas fallecidas, más de 40.000 víctimas. Nos escucha a esta hora de la tarde, a las 4:18, desde Ramala, en Cisjordania, Patricia Garrido, que es delegada de Cruz Roja en la zona. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un año después de ese ataque terrorífico de Hamas, Israel ha desatado una guerra que ha derivado en un castigo colectivo hacia miles de personas. Como decíamos, 42.000 personas han fallecido en la Franja de Gaza y casi 2 millones han tenido que desplazarse. Patricia, ¿cuál es la situación ahora mismo en la zona, tanto en la Franja como donde te encuentras tú ahora mismo, cerquita en Cisjordania?
Bueno, la situación, como comentas, un año después es extremadamente preocupante. Hay pues casi 2 millones de personas viviendo en condiciones inhumanas en Gaza. Continúan los bombardeos israelíes, continúan las operaciones terrestres, intensos combates en múltiples áreas de la franja, y esto está resultando en más víctimas civiles, más desplazamientos. Hay que tener en cuenta que hay familias que se han desplazado incluso 10 veces en el último año, y la destrucción masiva de casas e infraestructuras civiles. Más de un 80% de las viviendas están completamente destruidas y no son reutilizables. Las familias ahora se encuentran en áreas superpobladas, y esto, sumado a la falta de agua potable, está contribuyendo a la propagación de enfermedades, que es nuestra mayor preocupación en estos momentos. En general, la situación del agua y el saneamiento es muy, muy crítica actualmente. Es difícil dar una respuesta en este sentido, porque el acceso es restringido y existen muchísimas limitaciones para entrar recursos esenciales dentro de la franja en estos momentos.
O sea, ¿la ayuda humanitaria sigue sin poder entrar? ¿Sigue a cuentagotas?
Entra a cuentagotas. Hubo un factor que realmente marcó un punto de inflexión en un sentido muy negativo, y fue cuando las tropas israelíes tomaron completo control de la frontera sur con Egipto, el llamado Corredor Filadelfia. Eso marcó un antes y un después para nosotros, porque ya no es posible que los camiones entren directamente desde Egipto. Ahora tienen que dar una vuelta mucho más larga y entrar por otro punto que se llama Kerem Shalom, que es frontera con Israel. Y allí no solamente es una cuestión de conseguir luz verde para que estos camiones entren, sino que allí se encuentran algunos grupos israelíes radicalizados y armados que están atacando a los camiones, con lo cual es una zona pues bastante peligrosa y está complicando todavía más la entrada de ayuda.
Patricia, ¿los hospitales cómo están?
Los hospitales en Gaza están, la mayor parte están completamente destruidos, y los poquitos que quedan funcionando están funcionando de manera parcial. Y lo que hemos conseguido poner en marcha son hospitales de campaña, algunos puntos de atención primaria por el territorio, puntos pequeñitos con ayuda bastante bastante mínima, pero que contribuyen a acompañar a la población, a dar esa primera respuesta hasta que puedan ser derivados a otros lugares. Tenemos servicios de emergencia también funcionando a través de las ambulancias.
Bueno, es el trabajo que está haciendo Cruz Roja. Como decimos, tú eres delegada de Cruz Roja allí en la zona. Estamos viendo día tras día los fuertes bombardeos que ahora sufre Beirut, la capital del Líbano, que sigue sufriendo Gaza y que en muchas ocasiones golpean también Cisjordania. ¿Cómo os protegéis?
Tenemos muchas medidas de seguridad y, por supuesto, muchísimas restricciones de movimiento. Afortunadamente, Ramala sigue siendo una burbuja que hasta el día de hoy no ha sido bombardeada, y parece que por el momento no es un objetivo para ninguna de las partes implicadas en este conflicto, con lo cual estamos replegados en Ramala, trabajamos desde aquí tenemos el centro de operaciones, la sede, y bueno, por ahora lo que puedo decir es que estamos a salvo, estamos bien y podemos continuar.
Patricia, estabas describiendo el drama humanitario absoluto que vive la franja, porque además de las muertes típicas de la guerra, las bombas, todos los ataques, claro, relatas una situación absolutamente dramática, que es la falta de agua potable, hospitales destruidos, es decir, todo lo que además de la guerra también está implicando más muerte, más destrucción. Yo quería preguntarte, ahora que parece que estamos todos centrados tanto en el Líbano, te preguntaba ahora mismo, Pilar, por ello, la situación en Beirut, claro, mientras todos centramos la mirada en el Líbano, en Gaza se mantiene el desastre absoluto. Te quería preguntar cómo estáis viviendo esto y hasta qué punto la comunidad internacional centra ahora su mirada en otro país, mientras la franja de Gaza continúa en un estado absolutamente inasumible.
Sí, Sí, efectivamente, ahora da la sensación de que la mirada se está poniendo en Líbano y parece, mientras tanto, que en Gaza las hostilidades hayan cesado, y no es así, absolutamente no. La situación es la misma, es un conflicto que no está resuelto, no hay un alto el fuego, sigue habiendo enfrentamientos, siguen muriendo personas y seguimos sin llegar al punto de poner un fin a esta guerra en un territorio que está siendo asediado y donde hay pues miles y miles de civiles acorralados a los que no podemos llegar. La comunidad internacional, esperamos que sea consciente de que es necesario dar pasos y también quisiera hacer una llamada a las partes porque es importante que se respete siempre el derecho internacional humanitario. Esto significa que hay que hacer todo lo posible para proteger a los civiles y para asegurarse de que las necesidades esenciales son cubiertas.
Eso es así. Patricia Garrido, gracias por atendernos, Patricia.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues hemos hablado un día más de Oriente Próximo y especialmente que se cumple un año de ese ataque de Hamas, ese ataque por sorpresa a Israel.